Alberto, usted recuerda que hace un par de días entrevistamos a alguien del sector eléctrico y yo hice una pregunta sobre la posibilidad de un paro del sector eléctrico, si eso era posible. Ese vocero dijo que históricamente eso nunca había pasado, es decir, que con los sindicatos hay arreglos a largo plazo y que no, nunca se pone en riesgo la posibilidad de un paro en el sector eléctrico. Y resulta que hay otra mirada de esa pregunta. Nos atiende el doctor Iván Quintero, que es posiblemente el mejor abogado laboralista de Colombia. Tiene a su cargo los pleitos de trabajadores, los temas sindicales de las 10 empresas más importantes de Colombia. Conoce muchísimo el tema. Doctor Quintero, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio.
¿Esa pregunta es muy hipotética la que hice?
No, yo creo que es una pregunta que nos conduce a comentar tres aspectos que son verificables. Voy a tratar de resumirlos muy rápidamente para que la audiencia los entienda. La primera, el sindicato más importante del sector eléctrico es un sindicato de industria con mucha historia, muy fuerte, que se llama Sintraelecol. Y cualquier colombiano puede entrar a la página de Sintraelecol. Ellos montan las convenciones colectivas que van firmando y revisar la vigencia de cada convención. Y va a encontrarse que hay un número muy importante, más de 20, 25 convenciones de empresas importantísimas del sector. Ahora les menciono algunas de ellas. Todas con vencimiento 31 de diciembre de este año, 2025. Esto Sintraelecol lo ha venido durante varios años trabajando estratégicamente, inteligentemente, hay que reconocerlo, porque le interesa llegar a una negociación colectiva con muchas empresas del sector sentadas en una sola mesa discutiendo un pliego de peticiones único. Ese es el primer hecho. El segundo, que también es verificable, es que el Ministerio del Trabajo en los días recientes acaba de empezar a circular y a socializar un decreto que precisamente establece la posibilidad y la obligación de la negociación colectiva por rama o por sector. Las dos reformas laborales que el gobierno presentó, tanto la primera que se hundió como la segunda que pasó, en la parte colectiva traían esta posibilidad, pero el Congreso no lo aprobó. El Congreso rechazó la negociación colectiva por sector y el gobierno ha salido públicamente a anunciar que algunos aspectos de la reforma ellos lo van a sacar por decreto. Pues ese decreto ya existe, no está firmado, pero lo están circulando para efectos de que reaccionen los actores involucrados en el tema laboral. Entonces, ese es el segundo elemento objetivo y verificable. Y el tercero es algo que tiene que ver con la jurisprudencia de las Cortes, que es muy importante porque en Colombia tanto la Corte Constitucional como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia históricamente habían considerado que el servicio público esencial, en el servicio público esencial estaba prohibida expresamente la huelga, que era un imposible jurídico. Pero del 2023 hacia acá hay sentencias de ambas cortes que modifican esa posición y que dicen que no, el servicio público esencial sí puede ser sometido a una huelga siempre y cuando se garanticen los mínimos. Esos mínimos no están definidos por el legislador. La Corte ordenó que el Congreso los reglamentara. El Congreso no ha reglamentado nada. Con esos tres elementos que resumo, vencimiento de muchas convenciones colectivas en la misma fecha, 31 de diciembre de este año.
El decreto
que ya está planteando la negociación colectiva por sector. Y tercero, la jurisprudencia de la Corte que autoriza la huelga en ese mundo de los servicios públicos esenciales. Tendríamos que plantear esta hipótesis, simplemente para analizarla y para tener presente lo que puede suceder en el primer semestre del próximo año. Si Sintraelecol decide presentar un pliego único a todas las empresas del sector, las que ya tiene alineadas en el vencimiento de su convención, lo cual lo haría en el primer trimestre del año entrante. Por ley lo puede hacer en el primer trimestre. El decreto lo dice expresamente, que tiene 3 meses en el primer trimestre de cada año va a presentar ese pliego único. Y entramos en una negociación. Las negociaciones tienen unos términos, eso está establecido en la ley. Y si esas negociaciones no terminan en un acuerdo, perfectamente podría darse una asamblea, una votación de una huelga y la posibilidad de que estemos en presencia por primera vez en la historia del país de una huelga con características de legalidad, porque pues la discusión vendrá más adelante, como ocurrió en el caso de Avianca, si es legal o ilegal, pero podríamos estar en presencia más que de un paro, de una huelga que involucre buena parte del sector generador, transmisor y distribuidor de energía en el país.
Doctor Quintero, miremos nuevamente las fechas. Usted dice que lo que está firmado termina el 31 de diciembre, que una negociación tiene términos. ¿Qué término tiene una negociación?
Los términos de la negociación son 40 días de etapa de arreglo directo, pero es muy importante tener en cuenta, Julio, que el decreto que está circulando el Ministerio del Trabajo autoriza que ese pliego único se presente dentro del primer trimestre. Es decir, Sintraelecol podría perfectamente arrancar el conflicto colectivo, trabar el conflicto colectivo.
La última semana de marzo.
La última semana de marzo, correcto. Luego vendrían 40 días calendario, esto nos lleva hasta mediados de abril. Y luego la ley establece dos términos importantes. 10 días hábiles para convocar a una asamblea para votar por huelga o tribunal, y otros 10 días hábiles para hacer la huelga. La huelga se vota en una asamblea y luego se puede declarar la hora cero. Entonces estamos hablando de 20 días hábiles adicionales, que son prácticamente otro mes. Esto, si uno mira el calendario, nos lleva a un espacio de tiempo de 10 días, justo que coinciden con la última semana de mayo y la primera semana de junio del 2026.
Si ese escenario que no queremos ni usted ni los trabajadores se diera, ¿habría que suspender el proceso electoral?
Pues la transmisión de datos, creo que para todos es clarísimo que es algo que, si no está garantizado, generaría una complicación enorme. Ahí hay un tema de razones de Estado.
Esta coincidencia de fechas que le despierta a usted esta inquietud, ¿lo lleva a pensar que es una coincidencia, una mala coincidencia, o que las cosas están alineadas para que esto pueda llegar a ese escenario?
Pues yo respondería, Julio, de la siguiente manera. El único ejemplo histórico que tenemos de una negociación por sector se dio en el gobierno del presidente Samper, justamente con Sintraelecol. De ahí para acá es un anhelo fuerte del sector sindical y de los sindicatos de industria volver a la negociación por rama o por nivel industrial. El gobierno lo intentó, el Congreso no le aprobó la reforma, ahora lo va a sacar por decreto, y todos sabemos que esos decretos toman muchos meses o años en saber si van a ser o no van a ser tumbados por las Cortes.
O sea, la demanda puede tardar 2 años.
Sí, o sea que, digamos, vamos a estar en una interinidad jurídica en relación con si efectivamente esto se puede dar o no. Pero ante su pregunta puntual de si es una coincidencia o no, yo descubro un poco esto sentado en una mesa de negociación colectiva con Sintraelecol, representando una de las tantas empresas del sector eléctrico. Y me llamó mucho la atención la insistencia de Sintraelecol en definir el vencimiento de la convención. Era más importante alinear esa fecha o definir esa fecha como vencimiento de una convención que el incremento de salario, que el aumento de las primas.
O sea, la negociación pasó a un segundo término. Y lo importante en esa reunión, que es para arreglar la plata de los trabajadores, era la fecha de vencimiento.
Y era una de las 5 empresas más importantes del sector eléctrico del país, que me condujo a investigar y confirmar las fechas de vencimiento les voy a mencionar algunas de las empresas. El Grupo Energía de Bogotá, TGI, ESA, la empresa de Santander, GESELCA, ENEL, GENSA. Tenemos Termo Barranquilla, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, las empresas de casi todas las de la parte regional, digamos, territorial, empresas del Putumayo, del Meta, casi todos los departamentos tienen empresas públicas generadoras de energía o transmisoras de energía, y la gran mayoría, insisto, solo hay que entrar a la página de Sintraelecol para ver, la gran mayoría de esas convenciones vencen el mismo día, 31 de diciembre de 2025.
No, es que solo con tres de las que usted nombró ya es suficiente para armar el lío.
Pero abogado Iván Quintero, eventualmente uno podría pensar que esto, pues, se busca efectivamente llegar a esa fecha para hacer una negociación colectiva, pero si uno se pone tal vez en los zapatos de estos grupos sindicales, lo que ellos estarían buscando no es justamente amasar un grupo para que en el momento de llegar a la negociación, pues sí, se dé algo bastante sólido y haya una posición fuerte de parte de los trabajadores del sector eléctrico, pero no buscando o pensando en la huelga, sino sencillamente buscando que se haga esta negociación en bloque con todos de la mejor manera y buscando los mejores beneficios para todo un sector.
Perfectamente válido también, Juan Pablo. Es decir, si la coincidencia de los vencimientos procura mejorar las condiciones del trabajador del sector eléctrico a través de una convención que aplica a todo el sector, que es lo que hasta ahora en Colombia jurídicamente, legalmente no existe, pues bienvenida. Ahora, que es a través de un decreto que no, que la reforma no pasó y tal, ese es otro debate. Ese no habría problema.
No, pero lo grave es lo que usted nos dice, es que huelga sí puede haber.
Eso ha dicho las Cortes hoy en Colombia, huelgan en los servicios públicos esenciales, ya está permitido.
¿Y eso cuándo pasó? Porque recuerdo la última vez que hablamos de huelga en servicio público esencial, usted lo mencionó, fue lo de Avianca, que se determinó que el transporte aéreo era un servicio público esencial y por ende no podía entrar en huelga. ¿Cuándo se levantó esto por parte de la Corte?
Sentencia SL-2256, año 2023, Juan Pablo.
Hace dos años.
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral.
¿Y ahí qué estaban definiendo ellos? ¿Recuerda usted de qué forma abren la puerta para esto?
No, estaba la Corte analizando, como tantas veces lo analizó, si el derecho de asociación que conduce a la negociación colectiva y que en el mundo, en muchos países del mundo, permite la huelga en derechos públicos esenciales, garantizando los mínimos, se podía dar o no, y cambió de posición, como hemos tenido otros cambios históricamente en las Cortes.
Doctor Quintero, históricamente se ha llegado a un acuerdo. O sea,
empresa por empresa con Centralecol, sí, señor.
Lo que ha arrojado esta primera reunión, en donde, además de la fecha que tanto les preocupa, ¿qué tan lejos o tan distante están las peticiones de los trabajadores con respecto a lo que ofrecen las empresas?
No han llegado, porque ese pliego único va a venir apenas...
Ah, no se sabe.
No se sabe. Julio, no se sabe que pueda venir. Pero obviamente, conociendo uno, pues el poder que tiene el sindicato de industria, que pueda sentar a la mesa a todos los, o la gran mayoría de los empleadores de su sector, en una sola mesa, con un solo pliego, yo esperaría que el pliego que venga de Centralecol es un pliego difícil, complejo.
Pues, Juan Diego, ¿cómo le parece esta sorpresa, Llorelli? Siempre se ha dicho que el presidente, se ha especulado que el presidente no quiere elecciones, el presidente no tiene que ver nada. Este es un problema de los trabajadores del sector eléctrico, que pues se han fijado en la fecha de vencimiento de lo que tienen y en los tiempos que pueden coincidir con una huelga en elecciones.
Pero vaya coincidencia también, ¿no? Justo sí. Todo ligado en las fechas claves para definir las elecciones del 2026.
¿Cuál es la empresa más grande de esta negociación?
Pueden estar entre el Grupo Energía Bogotá, EPM, tal vez.
Sí.
Las más grandes. Ahora, igual, Julio, imagínese que se puedan afectar solamente en una parte importante del país, el departamento de Antioquia. Aquí están todas las de aire. Todas las de aire de la costa atlántica las lograron alinear y vencen el 31 de diciembre del 25.
O sea, sí, ese es es claramente un plan, no de huelga ni de elecciones, pero sí es un plan calculado,
es una estrategia laboral.
Una estrategia laboral calculada para una fecha.
Pero en años anteriores o en periodos anteriores, ¿no se había dado esta misma coincidencia de fechas en que terminaba la aplicación de la convención colectiva?
No, Juan Pablo, no en esta magnitud, porque Centralecol se sentaba con cada empresa en un momento distinto de digamos, cronológicamente hablando, y firmaba su convención por 2 años, por 3 años, por 1 año, y todas las fechas eran distintas. Centralecol lleva varios años alineando esto. Varios años, me consta, porque pues he estado negociando con ellos. y muy hábil, repito, muy hábilmente, muy inteligentemente. Respeto mucho su estrategia, me parece que va a tener un poder que no ha tenido antes, y es poder sentar a la vez a todos sus empleadores.
Sí, el pulso de negociaciones
es otra cosa, ese es otro, sí, eso el país no lo ha vivido, es la primera vez.
¿Hay una cifra de cuántos empleados agrupan ellos?
No lo sé, Julio, no lo sé. Pero de todas maneras...
¿Miles?
Sí, porque es que ellos, Sintrelecol abarca todo, ¿no? Generación, distribución, y bueno, todo lo que tiene que ver con la energía del país.
Ahora, visto como un ejercicio democrático y social, y también dentro del sector laboral, esta idea de hacer grandes negociaciones con sectores completos, ¿es desde su perspectiva como abogado laboralista algo bueno o algo malo, o algo que dificulta mucho los procesos que se tienen que dar entre trabajadores y empleadores?
Pues Juan Pablo, eso está inventado en el mundo, la negociación por sector existe. Es, digamos, yo creo que tarde o temprano el país va a arribar a esa realidad. ¿Qué ocurre? Que tiene una dificultad principal, y es definir las condiciones de trabajo de un sector completo en donde hay empresas grandes, medianas y pequeñas. Es muy complicado porque no todas tienen la capacidad económica de respetar o atender esas decisiones que se tomen allá arriba y que aplican a todos los trabajadores del sector. Hay empresas muy pequeñas que no podrían aguantar ciertos acuerdos económicos principalmente que se generen. Entonces, pero también está inventada la solución, es definir los aspectos principales, ¿sí? Por ejemplo, podría haber un salario mínimo para el trabajador del sector eléctrico, por encima del salario mínimo legal colombiano. Y luego definir que, dependiendo del tamaño de la empresa, del número de trabajadores, de las utilidades, de su capital, de su capacidad, pues se defina en cada empresa las otras condiciones, porque no se anulan las dos negociaciones, la de empresa sigue, en cada empresa sigue existiendo, y se hacen compatibles con la negociación, claro, por sector.
Un gran paraguas, sí, que cubriría todas, y luego algo en el cada empresa.
Exactamente. Sí.
Doctor, los sindicatos aquí han estado respaldando al gobierno. Los sindicatos de obreros, el abuso, este sindicato, porque estamos prácticamente en manos de él, tiene el sartén por el mango, ¿es afín a las políticas del gobierno y eso podría también despertar algún tipo de suspicacias?
Pues Sintrelecol hace parte de la CUT. Y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, es la más grande, la más representativa y sin duda la que más apoya al gobierno nacional.
Sí, Alberto.
Doctor Iván, yo quedo muy preocupado, no solamente por lo que usted ha dicho en relación con las coincidencias, sino porque si eso se suma a otros aspectos que van a afectar la elección en Colombia, como la desconfianza que el presidente señaló respecto de la organización electoral, y uno nuevo que tampoco estaba tan claro respecto de la imposibilidad de hacer encuestas, hace que el ambiente electoral se vea traumatizado y que ese trauma le conviene indudablemente a la estrategia sindical de llegar al punto que usted nos ha descrito.
Coincido, doctor Casas, sí, este es otro elemento, digamos, que sin duda, sumándolo a los anteriores, más el orden público que viene deteriorándose, y algunos otros que ustedes comentan permanentemente en esta emisora, pues genera preocupación.